Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Vamos a entrar de lleno al mensaje de esta mañana. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Colosenses, capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 9. El tema de esta mañana es trasladados al reino espiritual. Ese es el tema. Con la ayuda del Señor vamos a entender en esta mañana. Por lo cual también nosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, oigan esto, hermanos, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Amén. Un día Pilato, ustedes se recuerdan que Pilato tembló ante la manifestación, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Tembló porque, a pesar de que Pilato era un gobernador del imperio en aquella época, viene y le dice al Señor, le dice: ¿eres tú rey?, le preguntó. Le hace la pregunta porque habían mencionado, habían dicho que iban a ser un rey, pero la idea era precisamente como que si ese rey que iban a ser iba a darle un golpe al imperio romano. Entonces viene Pilato, se interesó en indagar, en investigar, y le pregunta al Señor: ¿eres tú rey?, le dice. Viene el Señor y le dice: yo para esto he nacido, le dice. Así le dijo: para esto he nacido, le dijo. Ya se imaginan ustedes cómo se ha de haber puesto el corazón de aquel gobernante en aquella época. Pero viene el Señor y dice, también cuando Él aclara de este reinado, habla precisamente: mi reino no es de este mundo, dice. Ustedes se recuerdan que el Señor Jesús expresó esto cuando Él dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí, dijo. Porque el apóstol Pedro, en querer defender a su maestro, se sacó la espada y quería matar precisamente al criado del sumo sacerdote. Quería volarle la cabeza con la espada. Pedro guarda la espada. Si yo quisiera, pediría más de 12 legiones de ángeles y ellos pelearían por mí. Pero viene el Señor y dice: mi reino no es de este mundo. El reino del Señor no es de este mundo. Pero es interesante, hermanos, viene el Señor, vino a establecer un reino tan pequeño y a la vez tan grande dentro de un reino enemigo. Eso fue lo que el Señor vino a hacer. Vino a establecer un reino. Entonces viene el Señor, Él sabía perfectamente bien que el Señor no iba a reinar en este mundo. Llegará un momento, eso sí, la palabra del Señor muestra de que un día, así literalmente, el Señor reinará sobre la tierra por 1000 años, literales. Pero ahorita no. Pero el Señor viene entonces, hermanos, viene a trasladar al reino espiritual que Él vino a fundar en este mundo, trasladar vidas, trasladar almas. Pero me llama la atención, hermanos, cómo el apóstol Pablo, en la forma que él transmite, en que él traslada a la iglesia las características, precisamente los que son trasladados al reino espiritual. Y voy a leer aquí en el versículo 12, dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, oigan eso, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, para poder ser trasladados al reino espiritual, estando en este reino enemigo, que es este mundo, hermanos, habla precisamente entonces de aptitudes. ¿Sí? Póngale mucha atención a esto, porque este es muy claro cómo nos lo traslada el Señor. Habla de aptitudes. O sea, habla de características que se debe de tener para poder ser trasladados al reino espiritual. Dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo vino entonces a hacer, hermanos? Vino a este reino enemigo y empezar precisamente a llevar vidas al reino espiritual. A ganar vidas, a ganar almas para poder formar este reino espiritual. Pero es un reino que la verdad es que pasa muy desapercibido. Pasa desapercibido porque no todos le ponen interés, no todos le ponen toda la atención a esto. Por eso un día el Señor Jesucristo dijo un día: mi reino entre vosotros está, dijo el Señor. Ahora quiero trasladarles, hermanos, en esta mañana a la iglesia. Está el aspecto puramente social de la iglesia, pero quiero decirles, eso no es lo más importante. Alguien podría decir: ala, cómo me gusta esta iglesia, me gusta porque son bien ordenados, los hermanos son bien respetuosos, le comparten a uno, le hablan a uno. Está bien, ese es el aspecto social de la iglesia. Y que de hecho que eso se da mucho dentro de nosotros. Yo oigo los hermanos que se invitan unos a otros, que se invitan a tomar un café, que se invitan a ir a almorzar juntos. Pero eso es aspecto puramente, yo diría, hermanos, aspectos puramente superficiales de la iglesia. No es lo más importante. Sea cuidadoso que no se quede únicamente usted en ese aspecto superficial. Eso es muy delicado. O con que usted logre alcanzar un privilegio y usted dice: bueno, yo ya estoy sirviendo, ya. Eso no lo garantiza. No lo garantiza que usted haya sido trasladado al reino espiritual. ¿Cuántos no pueden tener un privilegio? Después uno los mira desmotivarse. ¿Qué quiere decir eso? No es el privilegio que me hace a mí que ya fui trasladado al reino espiritual. No, no, no. Ahí van a ver ustedes, hermanos, cómo la palabra del Señor nos da los parámetros, nos da las características. ¿Qué significa que alguien ha sido ya trasladado al reino espiritual? Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. Es lo que cada uno de la iglesia, cada uno de los oyentes, debemos de buscar este aspecto para poder ser trasladados al reino espiritual. Pero sigo con esto que les decía, hay aspecto puramente superficial de la iglesia, aspecto social, de hecho que así es, aquí somos bien amigos. De hecho que así es, somos bien amigos, nos conocemos. A veces las personas que vienen por primera vez o que comienzan a venir a la iglesia, dicen: ala, pero todos entre ustedes, ¿cómo se conocen? ¿Ustedes se conocen bien entre ustedes? Sí, correcto, ahí estamos, nos conocemos bien. Tal vez no a cabalidad, pero sí, realmente nos conocemos. Pero quiero decirles, hermanos, eso es puramente superficial. Cuando la palabra del Señor habla de que el reino de Dios no es ni comida ni bebida, o sea, no es comer juntos, podemos comer juntos, ahí estamos, pero ese no es el reino de Dios. Hay personas que pueden comer entre nosotros, pero andan haciendo cosas malas. Eso no quiere decir que ha sido trasladado al reino espiritual. Me llama la atención como dice aquí, la palabra del Señor dice que debe de existir aptitudes para los que van a ser trasladados al reino espiritual, que nos hizo apto, dice. ¿Qué quiere decir eso, ser apto? Pues se va a llenar las características, las condiciones que Él establece en su bendita palabra. Entonces dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Tremendo, hermano, de la potestad de las tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? En la potestad de las tinieblas, dentro de las tinieblas existe lo malo, el pecado, la maldad, y todo eso tiene una consecuencia sobre la vida de los hombres. El pecado, la maldad, tiene resultados tan dañinos. Por ejemplo, en las tinieblas hay oscuridad, en las tinieblas no hay luz, no hay vida. Por ejemplo, ¿qué pasa si esta planta que yo tengo aquí lo meto en la oscuridad? Eso que tengo aquí, lo meto en la oscuridad, se muere. Porque en la oscuridad no hay vida. Eso precisamente habla la palabra del Señor, de que así éramos. ¿Cuántas personas no? La verdad es que llevaban una vida de amarguras, llevaban una vida de desesperaciones, una vida de depresiones, una vida de frustraciones. No había vida. Lo malo sería, hermano, que usted estando dentro de ese camino todavía puede seguir con eso, porque ese sí sería lo malo. Quiere decir entonces, si una persona sigue llevando una vida de esa manera, con todo esto que les mencioné, y hay muchas más, eso quiere decir que no ha sido trasladado a ese reino espiritual. Pero quiero seguir ampliando sobre esto, porque esto es muy importante. Vamos a leer en el libro de San Lucas, capítulo 13. San Lucas capítulo 13, vamos a leer ahora en el versículo 23. Alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Buena pregunta. Yo quiero decirles, hermano, de verdad, una buena pregunta es esto. Dice la palabra del Señor entonces, alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Buena inquietud, buena pregunta. Buen interés de parte de aquel seguidor del Señor. Porque quiero decirles, hermanos, eso del ser salvo, de pertenecer al reino espiritual, eso debe ser el anhelo de todos los que estamos aquí. Y todos los que van a continuar, los que van a seguir la doctrina de Cristo. Entonces, alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, póngale atención a esto, Él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar. ¿Y qué dice? Póngale mucha atención a esto, hermanos, porque lo que acabo de leer aquí trasciende para la eternidad. Dice la palabra del Señor, esforzaos a entrar. Y el pasaje anterior que leí con ustedes dice de que debe de existir aptitudes. ¿Ya? Eso está como que si yo les digo a ustedes, hermanos, bueno, vamos a realizar un viaje, pensemos a Canadá, por decirles algo. Vamos a realizar un viaje a Canadá como iglesia y bueno, ¿quiénes se apuntan? Pensemos que les diga yo así a ustedes, vamos a ir a evangelizar allá a Canadá y ¿quiénes se apuntan? Yo hay un montón de hermanos que se van a apuntar para ir a Canadá. La intención es buena, pero de ahí comienza una evaluación para ver si son aptos para ese viaje. ¿Qué quiere decir? Pues usted tendrá que aprender el idioma. Si lo sabe, entonces dice, bueno, muy bien, es apto. Ahora, con sus documentos entonces, su pasaporte, su visa, y comienza una serie de requisitos, de condiciones. Pero si usted dice, ah, no, yo no quiero seguir todos esos requisitos. Entonces, que lo siento, no es apto para participar en ese viaje que vamos a hacer, ¿no? Similares, hermanos, para poder entrar al cielo. El Señor Jesucristo dijo algún día: muchos son llamados, pero pocos escogidos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Para poder entrar al cielo se requiere de aptitudes. El deseo, el anhelo, ahí estamos, correcto. Creo que todos lo tenemos. Pero ahora habla de aptitudes. Ahora el Señor Jesucristo aquí habla precisamente: esforzaos a entrar, porque muchos procurarán, pero no lo lograrán. ¿Qué quiere decir eso? Esforzaos a entrar. En la mañana acabamos de ver precisamente uno de los, yo diría, de los acontecimientos tan preciosos dentro de la vida cristiana. Y es el poder bautizarse uno en agua. El poder bautizarse uno en agua es precisamente la aspiración, dice la Biblia, hacia una limpia conciencia. Pero alguien me podría decir: hermano, yo no me quiero bautizar, pero sí quiero ir al cielo. Perdón, así no se puede. Porque todos los que van a entrar al cielo van a tener que pasar por los requisitos, por las condiciones que la palabra del Señor establece. ¿Me entienden, hermano? Así establece la palabra del Señor. Hay requisitos, hay condiciones para poder entrar al cielo. Esforzaos a entrar. ¿Qué quiere decir eso? Está en sus manos, está a nuestro alcance el que podamos nosotros decidir entonces. Pero cuando habla esforzaos, habla precisamente de que sí se puede. Uno de ellos es el bautismo. Otro es la confesión de pecados. Esforzaos a entrar. Pero sigamos ampliando más el panorama del mensaje que les quiero trasladar en esta mañana. Ahora quiero leer con ustedes ya las características de los que son trasladados al reino espiritual, porque la palabra del Señor es muy claro, muy enfático en este sentido, hermanos, para poder entender. Veamos qué dice la palabra del Señor en 1 Pedro capítulo 2. Habla aquí la palabra del Señor ya de las características de los que son trasladados al reino espiritual. Y dice aquí: mas vosotros sois linaje escogido. Póngale atención a esto, hermanos. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Yo quiero decirles en esta mañana, hermanos, quiero hacerles la pregunta: usted está aquí no por casualidad. Usted está aquí porque Dios lo llamó, ¿sí o no?
Sí.
Sí. El amor de Dios es tan grande que Él movió hasta lo necesario para que usted pueda tener la oportunidad. Eso se llama amor de Dios. Dios movió hasta lo imposible. Tal vez a través de alguna evangelización, a través de algún mensaje, a través de alguna enfermedad, a través de algún sueño, a través de alguna una cuestión, pero lo cierto es de que Dios movilizó para traerlo a usted a este camino. Ahora dice aquí, por eso: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, Él fue quien nos llamó, Él fue quien nos adquirió. Ahora dice, características de los que están trasladados, han sido ya trasladados al reino espiritual. Dice: para que anunciéis, ¿qué dice ahí? ¿Verdad que qué claro esto, hermano? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os... de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿Qué dice ahí? Características de los que han sido trasladados al reino espiritual: anuncian las virtudes. ¿Qué quiere decir eso? Todos estuvimos, hermanos, en una vida de oscuridad, en una vida de tinieblas. Todos. Nadie puede decir: yo no, hermano, yo no, yo nunca. pues los que estamos aquí somos los que estamos enfermos, ¿no? Así dijo el Señor Jesús: yo no he llamado justos, he llamado a enfermos para que sean sanados. Si alguno de los jóvenes, pensemos que ya crecieron en nuestra iglesia, ya tuvieron la oportunidad, que aquí nacieron, crecieron, yo les aseguro, nadie se puede librar de las cosas malas. Nadie. Por eso que con toda libertad, con toda franqueza decimos, ni los hijos de los pastores, ni los hijos de los diáconos son personas santos, porque todos nacemos bajo lo malo. Todos. Eso sí, todos necesitamos llegar a un arrepentimiento. Todos necesitamos tener nuestro encuentro. Todos necesitamos ser trasladados al reino espiritual. Pero dice aquí, características entonces precisamente de los que son trasladados ya al reino espiritual. Anuncian las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. O sea, usted puede decir a otros que las tinieblas se agobian. Si las tinieblas marchita la vida. Si las tinieblas hay desesperación. En las tinieblas hay frustraciones. Ahora puede usted ahora llegar con un mensaje de esperanza para otros, ¿sí? Con toda certeza, con toda convicción, hoy puede usted ir a hablarle a los demás que hay una oportunidad en la luz. Pero no todos pueden hacer eso, ¿no? No todos. Yo he oído de personas que dicen, oh, hermano, no, a eso de hablarle a otro de Dios, a mí me da miedo, mejor me quedo callado. No, yo quiero decirle, hay un compromiso, hay una responsabilidad. Trasladar, transmitir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice entonces, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Voy a leer otro pasaje. En 1 Corintios capítulo 6, dice en el versículo 18, 6, 18, dice, huid de la fornicación. ¿Qué es eso? ¿Qué es la fornicación? Es el sexo ilícito. Eso es. En el tiempo en el que estamos viviendo, hermanos, ese es un peligro, esa es una realidad, ese es un pecado que circula por todos lados, hermanos. Oiga lo que la palabra del Señor dice aquí: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ahora dice aquí: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Características entonces, hermanos, de los que han sido trasladados al reino espiritual: cuerpos, templos del Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Por eso dice aquí: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el Espíritu Santo, ¿verdad? El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy, ¿qué dice? No sois vuestro, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Nuestra vida no nos pertenece, tenemos dueño. Yo no sé si usted está de acuerdo, pero sí tenemos dueño. Tenemos a nuestro Señor, nuestra vida le pertenece. Dice: y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son. ¿No tiene usted idea cuánto pagó el Señor por usted? Sí. El precio que Él pagó por usted fue el Señor. Todo lo que pagó por usted. Valore su oportunidad, hermano. Yo estoy luchando por valorar mi oportunidad que hoy tengo. Porque fuimos comprados por precio. Fuimos rescatados. Fuimos redimidos por el Señor. Servíamos diligentemente a otros dioses. Servíamos diligentemente a este sistema. Pero viene el Señor y nos compró. Pagó el precio. Pagó el rescate. Y no solo eso, sino que perdonó sus pecados. Le dio vida. Quitó todas aquellas amarguras. Quitó todas aquellas inconformidades. Quitó todos aquellos que agobiaba nuestra alma. Viene el Señor y dice, bueno, está bien, hoy me perteneces. Pagó el precio. Le dio su libertad. Qué bendición, ¿verdad, hermano? Yo me siento muy feliz porque el Señor pagó el precio por mi vida, por mi salvación. Dice entonces, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro espíritu, le pertenece al Señor. ¿Sí? Así es que si usted ha sido trasladado al reino espiritual, tenga cuidado con lo que hace hoy. Tenga cuidado con lo que hace. Su vida ya no le pertenece. Su cuerpo ya no le pertenece. El apóstol Pablo lo dice de otra manera muy, muy claro aquí en el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique, ¿cómo dice? Oigan el interés que oigan ustedes, hermanos, el interés que tiene Dios por los que Él adquirió por su sangre, los que Él compró, lo que Él los trasladó al reino espiritual. Viene y dice entonces, y el mismo Dios os santifique por completo. Completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Oigan, hermanos, estos tres aspectos para la vida de nosotros tan importantes. Y el mismo Dios os santifique por completo. Santificado quiere decir consagrado, quiere decir eso. Eso quiere decir santificado, consagrado para. El mismo Dios os santifique. Estamos entonces, hermanos, en un mundo, en territorio enemigo, donde las trampas del enemigo es hacerlo caer. A través del pecado, a través de las tentaciones, a través de lo malo, a través de las oportunidades de hacer un montón de cosas malas. Viene Dios y empieza a tener cuidado y empieza a velar por su vida, porque su vida le pertenece a Dios. Empieza a tener un cuidado, pero especial sobre su vida. Estamos entonces dispersos en este mundo, nos movilizamos en nuestras actividades y todo eso, pero conscientes que nuestra vida tiene dueño. Entonces viene el Señor y tiene un cuidado especial por usted. Lo pone entonces, yo diría, le pone ángeles alrededor. Le pone quien los proteja, quien los cuide. Por lo tanto, usted no necesita, hermanos, que lo vigile que el encargado del campo, que lo vigile que su papá, que lo vigile que... No necesitamos eso, porque su vida le pertenece al Señor. Entonces venimos nosotros y nos movilizamos en este mundo. Viene el diablo y le pone una trampa. Le pone una oportunidad por ahí de hacer cosas malas. Inmediatamente viene Dios y lo protege. Inmediatamente viene Dios y le anuncia, le anticipa, le advierte. Cuidado, mijo, ahí hay un peligro, cuidado, hacete un lado, camina, pasa por acá, ve. viene Dios, os santifique por completo. Y oiga lo que dice. Y el mismo Dios os santifique por completo todo vuestro ser. Espíritu. Espíritu es lo más interno, ¿no? Espíritu es lo más adentro. Lo que es usted, o sea, todo eso, todas esas cosas profundas que hay en el ser humano, dice que el Señor le interesa santificarlo. Limpia. Por eso dice aquí, os santifique por completo vuestro ser. Espíritu, alma, es igual. El alma de cada ser humano es santificado. Viene el Señor, se encarga de santificarlo. Viene Dios y se encarga en no permitir que entre dentro de usted nuevamente todas aquellas cosas malas por la cual el Señor lo quitó un día. O es como lo que pasó hoy en día con los hermanos. Hoy los hermanos tienen una nueva oportunidad. En las aguas quedó precisamente sepultado el viejo hombre, lo antiguo. Hoy comienza una nueva etapa. De ahí viene el Señor, entonces se encarga de dar una oportunidad para santificar nuestro espíritu, para santificar nuestra alma y en cuenta nuestro cuerpo. ¿Por qué el Señor se encarga de santificar aún hasta nuestro cuerpo? Pero este cuerpo no va a heredar el reino de los cielos. ¿Verdad que no? Este cuerpo no. Por eso dice la palabra del Señor, carne y sangre no hereda el reino de Dios. Este cuerpo que tenemos hoy en día no va a heredar. Pero ¿por qué el Señor se interesa por santificarlo? ¿Por qué el Señor se interesa que este cuerpo en sí lleve una vida santa, consagrada? Porque a través de este cuerpo que todos tenemos, hermanos, podemos dar testimonio de que pertenecemos a un reino diferente. Pero si usted me dice, hermano, pero yo nunca cambio, sigo con las mismas cosas malas. Me gusta enredarme aquí, me gusta allá, me gusta, y a usted le gusta un montón de cosas. Déjeme decirle, necesita llegar al encuentro con Dios. Porque los que son trasladados al reino espiritual, el Señor se encarga hasta de santificar nuestra vida, nuestra forma de hablar, pertenece al cuerpo. Nuestra forma de comportarnos pertenece al cuerpo. Nuestra forma, hasta nuestro entorno social, nuestras amistades y todo eso, hasta eso Dios vela por nosotros. Vean qué cuidado lo que Dios tiene por nosotros. ¿Para por qué lo hace Dios? Por eso dice aquí. Sean guardados. Dice vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Irreprensible quiere decir que no se le puede estar tachándole nada, pues. O sea, cuando el Señor venga por nosotros, no se puede decir, hermano, pero usted ni siquiera está bautizado. Hermano, ni siquiera usted está, ni siquiera ha confesado sus pecados. Hermano, ni siquiera usted se ha puesto a cuentas. Hermano, pero si tiene problemas con el otro. Hermano, pero... No. No tiene que haber cosas así que puedan ser tachados o señalados. Porque saben ustedes, hermanos, que el diablo es tan terrible. Reclama sus derechos. El diablo reclama derechos. Cuando usted hace algo fuera de la voluntad de Dios, el primerito en levantar su dedo contra usted es el diablo. ¿Y sabe a través de quién lo hace? De la conciencia. A través de la conciencia. El diablo levanta su mano y empieza a acusar, porque el diablo tiene acceso ahí a esas áreas en la vida del ser humano. Empieza entonces a acusar. La Biblia habla de oraciones sin estorbos. O sea que si hay oraciones sin estorbo, quiere decir que hay oraciones con estorbos. ¿Cuáles son las oraciones con estorbo? Es como que usted viene y dobla un día la rodilla, dobla sus rodillas ante Dios, usted viene y empieza a clamarle a Dios, pero de repente está viendo cosas malas, está haciendo cosas malas. Viene el diablo inmediatamente, interrumpe aquella buena relación. Viene inmediatamente el diablo, se mete. Viene inmediatamente el diablo, se mete para acusarlo a usted. De ahí comienza una acusación en su mente y empieza a recordar todas aquellas cosas. Si usted es una hermana que le faltó el respeto a su marido y lo maltrató, se enojó contra su marido y todo eso, viene el diablo, aprovecha y se empieza a reírse de usted. ¿Cuál es la solución? No es dejar de orar. Vaya, póngase a cuentas, póngase en paz. Eso es. Si usted es un obrero, le faltó el respeto a su jefe y actuó de una manera no correcta y está orando, ahí el diablo empieza a trabajar en la mente. ¿Cuál es la solución? Vaya, ordene eso, porque son oraciones con estorbos. Así como lo oye. ¿Por qué el Señor le interesa entonces que el espíritu, que el alma, que el cuerpo sean santificados, sean guardados? Porque a través de nuestro cuerpo, hermanos, presentamos que el nombre de Dios sea glorificado. Por eso, la palabra que trasladamos a nuestros jóvenes dentro de la iglesia: cuiden su forma de hablar, cuiden sus amistades, cuiden con quienes andan. ¿Por qué? Porque si Dios sí le interesa, la vida de un creyente es integral. No solo se trata de decir, bueno, yo amo a Dios y Dios conoce mi corazón, pero ando haciendo un montón de cosas malas. No se vale eso. Dice, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, y oiga lo que dice, fiel es el que os llamó, el cual también lo cumplirá. El cual también lo puede hacer. O sea, tiene cuidado por cada uno de nosotros. Amén.